Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos con mucho más en Derechos Humanos pa' Vos. Escucha la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les contamos que esta semana la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, divulgó su primer informe relativo a los estragos de las lluvias en Venezuela, en el que precisa que la onda tropical 41 afectó 14 estados y 43 municipios del país. Las poblaciones más afectadas se encuentran en Las Tejerías, estado Aragua, y sur del lago, estado Zulia. Para ofrecernos más detalles sobre el panorama zuliano respecto a las precipitaciones de las últimas semanas y sus diversas consecuencias en nuestro territorio, damos la bienvenida a Sheila Urdaneta, periodista del Pitazo, un sitio web de noticias e investigaciones periodísticas propias verificadas, cuyas corresponsalías abarcan todo el territorio nacional. Buen día, Sheila, gracias por aceptar nuestra invitación.
Un saludo para toda la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos que nos está escuchando a esta hora. Agradezco muchísimo la invitación. Aquí estoy para lo que pueda yo aportar y agradezco a todos los que nos escuchen que se queden un ratito en este tiempo para que podamos conversar.
Sheila, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, como dijimos, publicó un informe en el que señaló que junto con Las Tejerías en el estado de Aragua, el sur del lago en el Zulia ha sido una de las zonas más afectadas por las lluvias en el país. ¿Cuál es la situación general en esta subregión zuliana?
Bueno, las recientes lluvias que han tenido intensidad y que han estado acompañadas de tormentas eléctricas, de vientos muy fuertes, hicieron que los municipios del sur del lago, en el estado Zulia, se inundaran, tuvieran problemas, que hubiesen ciudadanos afectados, pero también está pasando y pasó en los municipios de la costa oriental del lago. De hecho, la semana pasada fue noticia que las autoridades reportaran que el oleaje en el lago inundó calles, tumbó e inundó palafitos en el municipio Baral, en las zonas palafíticas de San Timoteo, de Ceuta y de Tomoporo. Esto junto a comunidades de tierras cercanas, que reportaron estas inundaciones de las vías principales por el mar de Leva en el lago de Maracaibo. De hecho, hubo palafitos que quedaron inundados y derrumbados. Lo mismo sucede con el sur del lago, pero pareciera que lo del sur del lago es un problema, pareciera no, estoy convencida, es un problema de larga data que cada vez que llueve las personas que viven en los municipios del sur del lago se ven afectadas por la lluvia. ¿Qué es lo que sucede? Que es un clamor, una petición de los ciudadanos por muchísimo tiempo de que se repare el dique del muro de contención, porque cada vez que llueve se desplaza ellos, entonces las personas que viven en esas comunidades, también los ganaderos, los campesinos, pierden sus siembras, se ahogan sus animales, son todas una tragedia tras otra. Y cuando hablamos de inundaciones en el municipio sur los municipios del sur del lago por las lluvias, pareciera que es una noticia que se repite. Y entonces va pasando el tiempo y no hay una respuesta de los niveles de gobierno para atender este problema.
Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta situación al sector agrícola, educativo y comunitario en el sur del lago?
Bueno, los afectados o la situación de los afectados en los sectores agrícolas, educativos y comunitarios en el sur del lago es parte de lo que te comenté, ¿no? Bueno, las inundaciones ocasionan daños. Por ejemplo, las últimas lluvias, las anteriores a estas, porque en estas lluvias no hay datos. No nos han entregado datos, ni siquiera los mismos ganaderos o los del sector agrícola en fin, han entregado cifras, pero en las últimas lluvias ocasionaron daños a 32.000 familias. Y a las personas que entrevistamos decían que la situación era prácticamente similar. Entonces, bueno, los municipios Francisco Javier Pulgar, Colón, Sucre y Catatumbo tuvieron problemas en sus hogares. Los ganaderos perdieron siembra, los campesinos, los que siembran plátano, los plataneros quedaron también que perdieron su cosecha, el ganado que se inunda y se lleva el río, porque, repito, pareciera que es un tema repetido, pero tiene que ver con que no se ha atendido el tema de la reparación del dique. Y si eso no se atiende, cada vez que esa arena, ese barro, eso se moja, pues hay deslizamientos. Entonces, yo creo que cuando hay lluvias, las zonas quedan anegadas y el barro cede. Y afecta a familias enteras, siembras, ganado, en fin.
Sheila, las lluvias recientes también han tenido impacto en otras zonas del Zulia. ¿Cuál es el panorama que se ha podido documentar en partes de La Guajira, la costa oriental del lago y entre otras?
Sí, la costa oriental del lago, los municipios de la costa oriental del lago y los municipios de la subregión Guajira también sufrieron los embates de las lluvias. Por ejemplo, en San Timoteo del municipio Baral, 140 casas y 18 palafitos de estas parroquias se vieron afectadas y al menos 400 personas que viven en estos lugares perdieron absolutamente todo. En el municipio Cabimas hubo sectores enteros que se inundaron por las lluvias. También en el municipio Lagunillas, además que tiene este agravante el municipio Lagunillas, que es un municipio que se inunda regularmente porque, bueno, está el problema de la zona de subsidencia, que hemos escuchado hablar, bueno, en mi caso prácticamente desde hace al menos unos 20 años sobre esto, y de esto tampoco se habla. Entonces, y La Guajira es también, porque además en esa zona cuando llueve muy, 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 muy fuerte. Y también en esa zona las personas han perdido enseres, han perdido animales y han perdido siembra. El punto es que se hacen llamados a las autoridades de gobierno y hay una atención como de un día o dos días y luego las personas siguen padeciendo por estas situaciones.
Sheila, ante esto, ¿cuáles son los problemas que ya persistían antes de las lluvias en el Zulia y que merecen atención?
Sí, en los que respecta a los problemas que persisten en municipios del estado Zulia y que merecen atención, es un poco lo que hemos venido conversando. Pues los municipios del sur del lago, de los principales afectados, los plataneros pierden sus siembras cada vez que hay lluvia porque no se repara el dique, que es... incluso tú puedes hacer un rastreo de las informaciones y de los planteamientos y de las peticiones y de los reclamos que hacen los habitantes del sur del lago, y la mayoría tiene que ver con que se repare el dique para que no haya inundaciones y que cuando llueva ese barro del dique no se desplace y no sucedan todas estas situaciones que suceden. En Guajira igualmente en Guajira se inundan los sectores del municipio de Guajira, los habitantes pierden absolutamente todo y no se repara, no hay vialidad, no se toman decisiones municipales, digo yo, porque esto ya tendría que corresponder un poco también al municipio, para atender los problemas urgentes de sus habitantes. Entonces, si te hablo de la costa oriental del lago, también tiene que ver con las fallas en los desagües, tuberías que había construido PDVSA para que no se inundaran, con el tema del lago, no se inundaran, y habían unas plantas que empujaban el agua hacia el lago, y ya eso no sucede, y por eso los municipios se inundan.
Sheila, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Agradezco muchísimo nuevamente la invitación.
Era Sheila Urdaneta, delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y periodista del Pitazo, un medio de comunicación independiente de Venezuela, con la mayor red de corresponsales que cubren todo el país. Nosotros nos vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Estamos de vuelta con mucho más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos @CODES, @CODHZ en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.org. Recientemente, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impiden que periodistas puedan tener acceso a los sectores afectados por el recién ocurrido deslave en las Tejerías, Estado Aragua. Los uniformados exigen a los equipos de prensa tener una acreditación por parte del Ministerio de Comunicación e Información, MINSI, y de no tenerla, simplemente no se les permite ingresar a la zona. El Colegio Nacional de Periodistas calificó esta medida como una violación al derecho a la información y un nuevo atropello contra la libertad de prensa en Venezuela. Es por ello que queremos dar la bienvenida hoy al programa a Leonardo Pérez, que es comunicador, coach y además secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, para que nos amplíe sobre esta situación que se está presentando en Tejerías y además conocer cuál es su lectura general de lo que está ocurriendo. Buenos días, Leonardo, bienvenido una vez más a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la comunidad que nos escucha a través de Derechos Humanos pa' Vos y todas las personas que se consideran defensores de los derechos humanos de los venezolanos.
Leonardo, en el contexto de los deslaves producidos en las Tejerías a causa de las fuertes lluvias, trabajadores de la prensa han denunciado muchísimos obstáculos para ejercer su trabajo. ¿Qué acciones han registrado ustedes desde el Colegio Nacional de Periodistas sobre esta situación?
Mira, es realmente lamentable esto que se está viviendo en Venezuela a propósito de las lluvias y de los fenómenos naturales, ¿no? Que son, digamos, los que activan estas situaciones que se han presentado y que sabemos que son el resultado de muchos años de desatención, de inacción, de indolencia por parte de las acciones del gobierno en atender a los ciudadanos. Lo que está ocurriendo en Tejería, nos enviamos nosotros nuestra solidaridad y recordamos que desde el Colegio Nacional de Periodistas en la seccional Zulia, nuestra sede allá en Primero de Mayo, nos convertimos también en entes de recepción para todas las ayudas que se puedan enviar, no solamente en Tejería, Estado Aragua, sino también al sur del lago de Maracaibo. Mira, el Colegio Nacional de Periodistas fijó posición en un video que nuestro presidente Tinedeo Guía, presidente nacional, lanzó a la comunidad venezolana e internacional a propósito de las tristes declaraciones del general Remigio Ceballos, diciendo pues que iba a obstaculizar el acceso de la prensa. Lamentándolo mucho, es una práctica de los gobernantes cuando son ineficientes, cuando son indolentes, cuando son inactivos, no genera ningún tipo de solución y lo único que les queda es tratar de tapar la realidad que se está viviendo en una localidad determinada. Y mucho más en gobiernos que son militaristas, que es más fácil sencillamente dar una instrucción que tener la capacidad de razonar y resolver. El colegio está siempre, no solamente por estas circunstancias, sino siempre atento, vigilante, ante cualquier atropello, ante cualquier acto de menoscabo que se le puede hacer a los derechos, no solamente del ejercicio periodístico, sino también de la ciudadanía en general, porque nosotros somos veladores de la democracia y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y de todos los derechos fundamentales que tienen que ver con la comunicación social de los ciudadanos.
En este sentido, ¿cuál es la posición del Colegio Nacional de Periodistas respecto a estos incidentes y, sobre todo, por qué es importante contar con la prensa independiente, sobre todo en casos como el de Tejería?
Bueno, precisamente la posición del Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional, desde la Junta Directiva Nacional, pasando por sus 26 seccionales y más de sus 27.000 agremiados, la posición es de respeto, de exigir respeto al ejercicio periodístico y además de exigir respeto por el derecho del ciudadano que conozca lo que está ocurriendo. Mira, personas se han enterado de familiares que han estado en situaciones similares o en Tejerías gracias a la información que se consigue a través de los medios de comunicación. Porque desde hace 24 años aproximadamente en Venezuela, el acceso a la información es totalmente negado. Tú vas a un ministerio o vas a alguna dependencia y en más de un 95% te niegan la información, no te informan nada, no te dicen nada, no te comentan nada. Y eso, por supuesto, va en menoscabo de, además de los derechos del derecho a estar informado del ciudadano, se va en menoscabo de la capacidad de reacción que un ciudadano pueda tener. ¿Qué respuesta puede obtener un ciudadano ante una situación? Imagínate que eso, en medio de la circunstancia que está ocurriendo, nadie supiera, nadie se enterara. Bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué les puede pasar además de lo ya ocurrido a todos esos ciudadanos? Nosotros del Colegio Nacional de Periodistas siempre estamos pendientes. Y nuestra posición, perdón, es de absoluto rechazo a esas infelices declaraciones que este representante de la Fuerza Armada lanzó de decir que va a impedir el acceso a los periodistas porque entorpecemos. No, señor. Nosotros no somos los que gobernamos. El entorpecimiento, el crecimiento, el desarrollo de la fraternidad, de la humanidad, de la unión de los venezolanos no está dado por los periodistas. Está dado por el mal manejo en beneficio, de los ciudadanos, porque la práctica que ellos están realizando es parte de lo que es su plan de destrucción de la sociedad venezolana. Así que nosotros no somos los que obstaculizamos, son ustedes con su negligencia los que no permiten que se resuelvan las situaciones en el país.
Leonardo, en septiembre sabemos que el CNP Zulia exigió respeto a la labor periodística en la región zuliana. ¿Cuáles fueron los hechos que obligaron al gremio a elaborar este exhorto específicamente?
Fíjate algo, no solamente que en septiembre el CNP Zulia exigió respeto a la labor periodística en la región zuliana, sino que todo el tiempo, de manera permanente, nosotros lo estamos haciendo. Nosotros, desde que asumimos en el año 2012, esta gestión se ha caracterizado precisamente por procurar el respeto al ejercicio profesional. Y procurar el respeto al ejercicio profesional pasa por que aquellos periodistas que no estén colegiados se colegien, porque a un graduado, pero no colegiado, es ejercicio ilegal de la profesión. Vaya este mensaje para todos quienes nos escuchen. Que aquellas personas que ejercen o que pretenden ejercer la comunicación social como profesión estén graduados y debidamente colegiados. Que por supuesto todo vaya en apego a nuestra ley del ejercicio del periodismo, que es una ley que tiene que ver precisamente con el ejercicio de la profesión, lo que esto hace que arrope a todas aquellas personas que pretendan, no solamente para los periodistas, porque la ley no es para los periodistas, es para los que pretendan ejercer o ejerzan la profesión. Tienen que ser profesionales, tienen que estar inscritos, tienen que estar solventes ante el Colegio Nacional de Periodistas, que es el órgano único reconocido por el estamento jurídico venezolano para agrupar a los comunicadores sociales. ¿Qué acciones detonan? Esas son las acciones que detonan. Esas son las acciones que hacen que nosotros nos mantengamos permanentemente procurando el mejoramiento profesional, brindando la información al respecto a todos los estudiantes, a todas aquellas personas interesadas, haciendo campañas informativas para la colectividad, para que preste atención primordialmente a los profesionales de la comunicación y no se dejen llevar por aquellos quienes lo que hacen es o pretenden es adoctrinar a la sociedad con falsas informaciones y con noticias tergiversadas. No es solamente una acción, son acciones permanentes que nosotros estamos haciendo en el colegio y no es una situación que se presentó que activara eso. Eso es permanente porque tampoco es algo nuevo esto que está sucediendo.
Leonardo, finalmente, y en atención al derecho universal al acceso a la información, ¿qué recomendaciones o exhortos hacen desde el CNP al Estado venezolano para que no obstaculice el libre ejercicio de este derecho humano?
Fíjate algo, más que hacerle una recomendación o exhorto al Estado venezolano para que no obstaculice el libre ejercicio del derecho humano al acceso a la información, es decirle a los representantes, no solamente del gobierno nacional, de los regionales, de los locales, de los municipales, a los ministerios, directores de organismos, a los parlamentarios de cualquier nivel, a todos que están obligados, que se apeguen a la ley. Eso es lo que hay que recordarles. Apéguense a la ley. No es necesario en un país que cuente con un Estado de Derecho y con poderes debidamente independizados y fortalecidos, con ramas de poder de los poderes independientes, decirle, mira, te invitamos a que den información, cuenten qué es lo que está pasando en el sur del lago, cuenten lo que está pasando en Tejería, cuenten lo que ha ocurrido en Táchira, cuenten lo que ha ocurrido en otro lugar por diferentes situaciones, qué está ocurriendo con el servicio eléctrico. No es un favor, no es un exhorto, es un apego a la ley que tienen que hacer. Deben estar apegados a la ley y eso es lo que deben hacer, respetar todo nuestro ordenamiento jurídico.
Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos acompañado en esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Gracias a ustedes por esta invitación, esta oportunidad de recordarle a las personas que tienen el deber de ejercer y de exigir que sus derechos se les sean respetados. Derecho al libre acceso informativo, derecho a recibir la información por donde ustedes deseen, derecho a estar debidamente informado de forma oportuna, veraz, y que, por supuesto, busquen la información, que no le tengan miedo, que no tengan miedo, que hagan valer sus derechos. Un abrazo.
Queridos oyentes, nos acompañó Leonardo Pérez, comunicador, coach y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, un cuerpo colegiado encargado de velar por el cumplimiento de la ley del ejercicio del periodismo del país, así como su reglamento y el código de ética del periodista venezolano. Por ahora nos vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
En esta oportunidad queremos usar este espacio para compartir cómo podemos ayudar a las personas en las tejerías en el estado Aragua. De granito en granito podemos lograr aliviar una situación tan dolorosa y angustiosa como la que pasa ahora esta población que sufre una tragedia desde todo punto de vista. En este sentido, en medio de esta lamentable situación que viven los habitantes de las tejerías, la organización Cáritas Venezuela activó un protocolo para brindar ayuda a las personas afectadas por este desastre natural registrado en diversas comunidades. La organización informó la activación de centros de acopio en varios estados del país y camiones que movilizarán insumos y donaciones para las personas afectadas en el estado Aragua. En el estado Zulia, los interesados en Maracaibo y otras localidades podrán llevar sus donaciones a la sede de Cáritas ubicada en la calle 76, entre las avenidas 16 y 17, Quinta Hawái, detrás de la iglesia San José de 5 de Julio en Maracaibo. Cáritas solicitó a los ciudadanos interesados ayudar con agua potable, alimentos no perecederos, productos de higiene personal, medicamentos, colchonetas y kits de primeros auxilios. Además, también se pueden hacer donaciones a través de las cuentas bancarias de la organización, cuyos datos pueden obtenerlos a través de su cuenta en Instagram, @caritasdevenezuela. Abreviado @caritasdvzla. Y a propósito, desde CODES nos solidarizamos con las víctimas y las familias afectadas en esta catástrofe que enluta a todo el país. A la sociedad civil venezolana le invitamos a unirse y abrazarse en la solidaridad y la esperanza en pro de ayudar en estos momentos tan duros a las tejerías y también a otras comunidades como en el sur del lago del estado Zulia, a los diversos lugares del país que se han visto afectados por las precipitaciones de las últimas semanas. Por último, al Estado le instamos a actuar y a atender a los cientos de familias afectadas de forma empática, organizada, transparente y bajo los estándares establecidos para las situaciones como estas. Escuchábamos cuáles eran los centros de acopio para ayudar a las personas en las tejerías para quienes viven en el estado Zulia. Pero también queremos ampliar la información para nuestros oyentes en la capital del país, en Caracas. Y recordamos que en todos los estados, organizaciones, empresas y entes estatales también disponen de centros de acopio para recibir donativos. En Caracas, los paramédicos viales Ángeles de la Autopista recibirán insumos en el distribuidor Altamira, alimentos no perecederos, agua potable, ropa, sábanas, enlatados, zapatos para niños y adultos, toallas y todo lo que las personas puedan donar. El Metro de Caracas, por su parte, habilitó las estaciones en Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Hollada. La recepción de los insumos es a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por otra parte, el equipo Leones del Caracas de igual manera se sumó al llamado de solidaridad por los más afectados e invitó a todas las personas que puedan entrar al estadio a ver las prácticas, siempre y cuando colaboren con insumos como los ya mencionados anteriormente, así como también leche de fórmula. Estas donaciones las recibirán todos los días en el horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Estamos llegando al final de esta edición de Derechos Humanos para Vos y les agradecemos a nuestras personas invitadas de este día, Sheila Urdaneta, periodista del Pitazo, y también a Leonardo Pérez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, por aceptar nuestra invitación. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Vos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, con el certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHEZ, en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.codes.org. Te invitamos a que nos sintonices en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y recuerda que la retransmisión de este programa la escuchas los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Derechos Humanos para Vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.